No hay que acostumbrarse al bloqueo. Es un acto criminal. Significa someter a una población considerada enemiga, aunque no lo sea. En vez de tirarle bombas, les arroja una serie de dificultades económicas que en muchos casos significan pérdidas de vidas humanas.
Son palabras de Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino, realizada a la revista Nos Digital. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito llenito de papeles, llenas de informaciones, para acercarnos a la realidad cubana, para acercarnos a la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Así que vamos a comenzar nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Buenas noches, José Manzaneda. Buenas noches, Lázaro Ramas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues como siempre, un placer tenerlos por aquí. Vamos a arrancar el programa, en este caso, hablando de un tema del que han estado sonando los últimos días pues en los medios de comunicación, la muerte de un cubano, Wilmar Villar Mendoza. Supuestamente ha muerto en una huelga de hambre de 50 días, algo así. Y bueno, lo curioso, lo que llama la atención, es que parece ser como si las huelgas de hambre hubiesen sido un invento cubano, ¿no? O sea, como si no se estaría muriendo nadie más en el mundo. Parece ser que cuando muere una persona en Cuba, tienen la suerte los cubanos de aparecer reflejados en todos los sitios, ¿no?
Pues sí, porque hay que recordar que, por ejemplo, el día 3 de enero moría en una cárcel de Chicago una mujer que realizaba una huelga de hambre, una mujer de origen indio, hindú, moría en Estados Unidos, y aquí no nos hemos enterado. Yo creo que en ningún sitio del mundo nadie se ha enterado de este hecho. Desde luego no ha habido protestas internacionales, no ha habido una campaña mediática, no ha habido tantísimas páginas de periódicos y minutos de radio y de televisión llenos con este tema. Tres presos varones morían en noviembre del año pasado también en una huelga de hambre masiva y en el marco de las movilizaciones de 12.000 presos en cárceles de California, con la solidaridad de presos de otras prisiones de todo Estados Unidos. Morían tres presos en huelga de hambre y tampoco nos hemos enterado absolutamente nadie. Y, por ejemplo, en el Estado español, en Teruel, moría el año pasado también una persona, en este caso nacida en Marruecos, un inmigrante marroquí que realizaba una huelga de hambre, y sobre esto no ha habido ninguna campaña mediática, no ha habido medios extranjeros de fuera de España que se hayan interesado por el asunto, desde luego no ha habido protestas diplomáticas de ningún tipo. Y resulta que muere una persona en Cuba por una supuesta huelga de hambre, digo porque hay que recordar que existe una nota del gobierno cubano, una versión oficial del gobierno cubano que asegura que ni siquiera estaba en huelga de hambre. Pues resulta que muere una persona supuestamente en una huelga de hambre y esto desencadena que los medios de comunicación llenen prácticamente, bueno, lo lleven a portada, lo lleven a como uno de los temas principales, lo sostengan durante varios días, los corresponsales extranjeros en La Habana permanentemente informen sobre este asunto, y siempre desde el punto de vista de los amigos de esta persona fallecida, es decir, de la llamada disidencia cubana, etcétera. Y además, hay que recordar, hay protestas, el gobierno español presiona al cubano para que libere a los presos políticos. Yo digo, ¿qué presos políticos? Si hasta Amnistía Internacional, que hay que decir que es una organización que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de legitimidad para hablar de Cuba cuando le da voz y a su vez legitimidad a una serie de personas que son verdaderos asalariado del gobierno de Estados Unidos, pero bueno, vamos a pensar que Amnistía Internacional sea neutral y vamos a pensar, vamos a darle la categoría de entidad seria Amnistía Internacional. Si Amnistía Internacional en estos momentos no reconoce ni un solo preso de conciencia, de manera oportunista, hay que decirlo, Amnistía Internacional nombró como prisioneros de conciencia a tres personas justamente al día siguiente de la muerte de este individuo. Pero resulta que el mismo día el gobierno cubano los liberó. Es decir, en estos momentos el marcador de los presos de conciencia en Cuba, según Amnistía Internacional, según su particular criterio, que parece ser el que es avalado como legítimo en la comunidad internacional y en los medios de comunicación, resulta que el marcador de presos de conciencia está a cero. Me gustaría saber cómo está ese marcador en otros países, ¿no? Bueno, pues hay que recordar que esta persona muere hace unos días y hay que recordar que no estaba encarcelada, no fue juzgada y no fue condenada a 4 años de prisión por manifestaciones de tipo político, por aparición en medios extranjeros o por un delito de opinión. En absoluto, esta persona le dio, cometió una agresión física a su esposa, Maricha Pellegrino, que ahora le defiende, o defiende la figura de su esposo. Hay que decir, y aquí vamos a remitirnos a la opinión y a la versión, por ejemplo, de Percy Francisco Alvarado Godoy, que escribía hoy, muy interesante artículo sobre este asunto, con la intención de recibir las prebendas del Departamento de Estado de Estados Unidos y finalmente emigrar a Estados Unidos, que parece ser que es por lo que en estos momentos está saltando a todos los medios, un poco en la línea de la madre de Orlando Zapata, ¿no? Que yo, luego hablaremos de este asunto. Bueno, pues todo este asunto ha llenado medios de comunicación, minutos, páginas, y bueno, pues vamos a hablar un poco de todo este asunto. Lázaro, buenas noches.
Sí, muy buenas noches a las amigas y amigos que están en la sintonía. Estamos ya, debemos estar bien, no solo alerta, sino acostumbrados a estas campañas que parece ser que tenemos el altísimo honor, el pueblo cubano y los que amamos nuestro país y a la revolución y sabemos lo que significa en cuanto al progreso de la sociedad cubana, al desarrollo humano, etcétera, tenemos el privilegio de que hay una preocupación, vamos a entrecomillarlo, por lo que sucede en Cuba, máxime cuando fallece un ciudadano cubano que al parecer no simpatizaba con el sistema político, económico y social que la gran mayoría, la inmensa mayoría defiende, apoya, desarrolla y es capaz de dar todo lo mejor de sí, incluso la sangre si fuera necesario por defenderlo. Muere un ciudadano que en la provincia, o sea, un poblado, un municipio de la provincia de Santiago de Cuba, Contramaestre. Y este ciudadano en la calle, tú habías mencionado, en la calle, pues agrede a su esposa. Casualmente no sale en la prensa que fue la misma suegra de este ciudadano el que llama a la policía para evitarlo, para que lo detengan ante la agresión que estaba sufriendo su esposa. Bueno, esa es la razón fundamental. Hay, yo estaba leyendo algunas páginas de algunas opiniones en Twitter y demás, de que hablan de una persona violenta, muy violenta, y una persona que no estaba, hay dudas si está en huelga de hambre o no. Yo creo que oficialmente no está en huelga de hambre. Ahora, lo cierto es que era una persona con una actitud antisocial, se detiene, se juzga y se condena, ¿no? Pero participa inmediatamente cuando hay una persona. Hay que tener en cuenta los dineros, las partidas millonarias que hay destinadas para la subversión interna en Cuba, que vienen no de, de cualquiera, vienen del Departamento de Estado de los Estados Unidos, viene del mismo centro imperial para subvertir el orden constitucional que el pueblo de Cuba defiende. Pues bien, basta que esa persona tenga un problema con la penal. Con la penal para que sea captado o se acercan a ellos. Pasa, eso es un, bueno, está demostrado y comprobado hasta la saciedad. Como inmediatamente es sujeto, objeto y sujeto de las pirañas que tienen como razón de ser, pues ser estilete o punta de lanza de la política injerencista de los Estados Unidos en Cuba. Y esta persona pues se relaciona con antisociales, con contrarrevolucionarios, que tienen otro grupúsculo, es otro grupúsculo que han creado.
Unión Patriótica.
Unión
de
Patriótica
Cuba.
De Cuba. Que, oye, tiene
tienen imaginación.
Tiene Unión Patriótica de Cuba. Y esa es la militancia de este ciudadano, que en una de esas manifestaciones de este grupúsculo, allá en la provincia oriental, en esa región oriental de Cuba, pues crea desorden en la calle. Incluso hay que tener en cuenta que todos estos grupúsculos que se están manifestando, se manifiestan al calor de las partidas millonarias de los dineros del imperio norteamericano. Así de claro. Y le han hecho creer, le hicieron creer estas personas que se acercaron a él, que participando en este tipo de organización contrarrevolucionaria absolutamente marginal, pues iba a evitar la ley, la justicia, ¿no?
O iba a estar apoyado.
O iba a estar apoyado, además. Bueno, la cuestión es esa. Esta persona, pues, haciendo huelga de hambre o no, pues fallece. Hay que decir que la atención recibida fue de la más esmerada, como se hace en Cuba con todas las personas, independientemente de su origen, de su credo religioso, de su idea. Eso es un principio de la Revolución Cubana, y recibió todas las atenciones posibles, y no se pudo salvar su vida, como se ha hecho con Guillermo Fariña, por ejemplo. Que uno, yo creo que en Cuba los que se dedican a esta actitud suicida debieron de pedir asesoramiento al recordista mundial de huelga de hambre, que es Guillermo Fariña, ¿no? Para preservar la vida. Lo cierto es que a raíz del fallecimiento de esta persona hay una campaña brutal de los grandes medios, y hemos visto sobre todo los medios del Estado español, El País, El Mundo, cómo se han rebollado y han atacado a la Revolución Cubana y directamente a la dirección del país, a la dirección histórica del país, a la figura del líder de la Revolución Cubana, Pedro Fidel, la figura del presidente cubano, Raúl Castro. En fin, no tienen pudor estos asalariados de la prensa burguesa para atacar a Cuba. Sin embargo, como bien tú dices, es inmoral todo lo que uno tiene que leer y escuchar en estos medios de prensa burgueses, estos medios de manipulación y desinformación masiva, porque hay datos clarísimos. Tú has mencionado a Amnistía Internacional. Uh-huh. De sistemática violación de derechos humanos en el Estado español y en Europa y en Estados Unidos. De eso no hay ningún editorial, ni una campaña, ni una crítica, ni una propuesta incluso para mejorar las condiciones de vida de muchos, de miles, de decenas de miles de ciudadanos. Incluso hay esclavitud en Europa, la nueva esclavitud en muchos países de Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Eso recogido por Amnistía Internacional, que sin Cuba ser una maravilla, no estamos tampoco justificando todavía las deficiencias que puede la sociedad cubana, pero hay que tener en cuenta la situación de Cuba y lo que es Cuba, un país pequeño del llamado tercer mundo, sometido a una presión y a un bloqueo económico, financiero y comercial de la potencia hegemónica más grande, más y más voraz y más importante que ha habido en la historia. Y aún así, los niveles de participación y de democracia, de verdadera democracia, del pueblo cubano, de libertad incluso del pueblo cubano y de la nación cubana, no tiene comparación con ningún país del tercer mundo, con todo lo que se diga. Ahora, basta que fallezca alguien, que además es una cosa inusual en Cuba. El fallecimiento de un ciudadano por huelga de hambre es algo verdaderamente inusual. Pero se le da una, como en todo lo que tiene que ver con Cuba, una dimensión extraordinaria, de forma tal que el objetivo, la estrategia de esto es sedimentar en la opinión pública de que hay una flagrante violación de los derechos humanos, que hay que acabar con ese régimen, como se habla en la prensa, el régimen, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. ¿Se habrá cogido las manos con las puertas y con la cerradura a todas estas personas? Porque la verdad sale adelante. Hay me gustaría leer un parrafito del editorial salido en la prensa cubana, en Granma, cuando habla de que los hechos hablan más que las palabras. Las campañas anticubanas no harán mella en la revolución cubana ni en su pueblo, que continuará perfeccionando su socialismo. Y además, aquí relaciona muy bien cómo nadie se ha preocupado, dice el editorial de Granma, nadie se ha preocupado por la dramática situación de hacinamiento en las cárceles españolas, que albergan a una población penal inmigrante muy alta, que sobrepasa el 35% del total de reclusos en el país, según el último informe disponible en el sindicato de prisiones ACAI, fechado el 3 de abril de 2010. ¿Quién se ha preocupado por investigar el fallecimiento en julio de 2011 en el centro penitenciario de Teruel, en España, de Tujuami Amadui, un preso común de origen marroquí que tú habías mencionado, José?
En huelga de hambre murió.
Que perdió la vida tras una huelga de hambre voluntaria que duró varios meses. ¿Quién ha referido que el recluso se había declarado inocente? Se actúa con cinismo, con gran cinismo y doble rasero. ¿Qué calificativo le darían ellos a la brutalidad policial puesta de manifiesto en España y en la mayor parte de la culta y civilizada Europa, entre comillas, muy recientemente contra el movimiento de los indignados? O sea, es alguna de las reflexiones que hay que hacer, como también la que tú has mencionado. Ha habido una huelga de hambre masiva en California, Estados Unidos. 3 huelguistas fallecieron. Y de eso no ha salido absolutamente nada. Igual que los huelguistas de hambre palestinos, tuvieron de huelga de hambre decenas de palestinos, de eso no ha salido. Lo mismo que pasa con la situación de los indios mapuche en Chile. La represión constante que están sometidos, han estado reclamando los derechos. Ha habido huelga hambre, de eso tampoco ha salido nada.
Pero el gobierno chileno sí ha protestado contra el cubano por la huelga de hambre de este individuo.
Sí, sí.
¿No?
Es decir que, sí, aparece también, aparece aquí incluso, no es ocioso leerlo, cito, referido a este funcionario chileno, que no tienen paso en criticar también a las autoridades cubanas y al pueblo cubano por este fallecimiento de esta persona. Y dice el editorial de Granma, ¿quién se ha preocupado por la... No, ¿acaso ha perdido la memoria y la noción de la realidad el vocero chileno que nos calumnia cuando afirma que el difunto era un disidente político que se mantuvo 50 días en huelga de hambre? ¿Debe conservar recuerdo de sus días de líder estudiantil vinculado a los militares golpistas de Pinochet, que masacraron a su pueblo y extendieron la desaparición y la tortura a todo el Cono Sur mediante el Plan Cóndor? Pero no se le conocen declaraciones sobre la brutal represión contra los estudiantes que se manifiestan pacíficamente en defensa del derecho humano a la educación universal y gratuita. ¿Será de los que quisieron rebautizar en los libros escolares a la dictadura como régimen militar? ¿Habrá dicho algo sobre la represiva y arbitraria ley antiterrorista que se aplica a los mapuches de la huelga de hambre? O sea, estos son ejemplos que ponemos a la audiencia de cómo esta es una... Primero, es un sistema falso, es un sistema... Este régimen, hay que decirle, el régimen este capitalista, neoliberal, burgués, es falso, es mentira, y le hace creer a la gente, a los incautos, que es el modelo, además el modelo que hay que exportar al resto del mundo. Este es el sistema que no tiene, no se autocritica ante las decenas de miles de muertes a través de las invasiones militares. Esta nueva forma de colonización diseñada por el imperialismo para apoderarse de los recursos naturales, de los mercados, de los recursos naturales de los países que un poco se alejan o se apartan de sus designios, de sus dictados.
Bueno, vamos a continuar.
A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. Que temer yo, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo.
Bueno, estamos escuchando A pesar de todo, Los Aldeanos.
Yo tengo el hip hop, oh. Y yo sueño que algo bueno pasa, que la felicidad me abraza y que la comparto con todo lo que si la tuviesen harían lo mismo que yo, sin temer a perder. Así es como yo siento, a pesar de lo que piense el resto. Hermano, escucha esto.
A pesar de la distancia, de las guerras y el dolor, del estrés, de la nostalgia y de la escasez de amor, del sudor que no se paga, de las noches de desvelo, de las vidas que se van y nos dejan sin consuelo. A pesar del gris del cielo, sigue verde mi esperanza, y el amor más que el dinero pesa en mi interna balanza. A pesar que avanza la corrupción muy veloz, a pesar que para fines lucrativos se usa Dios, a pesar de los golpes y las lágrimas, me encontré, me levanté y pasé la página. A pesar de los pesares y de senderos oscuros, vivo el presente consciente de que puede ser más duro el futuro. Porque hay que tener bien claro que lo claro no es tan claro. Te lo aclaro, queda claro, claro. Como los ríos claros, la amistad no abunda. Ahora es sucia, cursi, falsa, casa inmunda y mi ciudad inunda. A pesar que no que apunta la venganza, que muchos de nuestros guerreros descansan en paz, sigo haciendo la guerra y rapa que se escucha en todo el planeta Tierra.
A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo.
Nada que temer.
Que temer yo, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo, rumbo a su destrucción, y le dé la espalda a mi voz.
Los aldeanos, Babilonia, Venezuela, Cuba,
oh. Y yo sueño
Real 70,
que algo bueno pasa, que la felicidad me abraza y que la comparto con todo lo que si la tuviesen harían lo mismo que yo, sin temer a perder,
sin temer a perder.
Así es como yo siento, a pesar de lo que piense el resto. Hermano, escucha esto.
A pesar de las distancias, de las guerras, del dolor, a pesar de que sientas racismo por este color, a pesar de que un amigo suela desaparecer, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Sigo dando rap del bueno, sigo dando rap que es cierto, sigo siendo la misma persona después del concierto. Yo, aunque mi alma no esté completamente happy, porque Dios lo quiso, porque necesitaba a mi papi. A pesar de que sigue el abuso con la policía, seguiremos levantando el puño por la poesía. Aquí estamos dando nuestra voz, haciendo música, sin necesidad de mezclar nada con política. Y a pesar de que muchos ya no creen en la unión, puse mi libreta en mi maleta y me fui a otra nación. Llegué después, desempaqué mi fe y mi corazón, y ahora estoy junto a los aldeanos frente al mismo micrófono.
A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo.
Babilonia,
que temer yo, oh, oh.
Los aldeanos.
A pesar que el mundo sigue por mal rumbo, rumbo a su destrucción, y le doy la espalda a mi voz. Yo tengo el hip hop, oh, oh. Y yo sueño que algo bueno pasa, que la felicidad me abraza, y que la comparto con todo lo que si la tuviesen harían lo mismo que yo, sin temer a perder. Así es como yo siento,
yo, yo.
yo. A pesar de lo que piensa el resto, yo. Hermano, escucha
esto. A pesar
esto.
De los errores, frustraciones y desilusiones, sí. De corazón roto por el peso de las decepciones. Canciones que por razones sin razón no cumplen objetivos. Pero a pesar de los pesares sigo vivo. Sigo sembrando paz y amor en mis renglones. Que aunque el mundo gira en eje de dolor y respira rencores. Señores de la guerra, no van a funerales ni hay duelos nacionales por los daños colaterales. A pesar que no vale que reces mil veces, pues no hace que cese tu padecer. El parecerse ha de hacer más recio, pues la justicia del hombre prioriza intereses. La avaricia crece y sé que siempre la parcializa un precio. A pesar que el tiempo pasa, las personas pasan, nuestra vida pasa y nada pasa. Yo sigo con fuerza, haciendo música en mi casa, haciendo esperanza de masas que no alcanzan la felicidad. Mi causa es esa. A pesar de la amarga realidad de que hay quien lleve el mundo a sus pies y muchos a sus espaldas, me mantengo firme en mi canto de rebeldía. Podemos cambiar el mundo, pues somos la mayoría. A pesar de la agonía existimos verdadero, haciendo un puente de hip hop de 26 a 23 de enero. Babilonia y los cadianos dando de sí lo mejor. A pesar de la distancia de la guerra.
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando, bueno, de que en días pasados se cumplían 100 años del Congreso Nacional Africano, este partido, bueno, como ya decimos, Sudáfrica, que tuvo que ver con el fin del apartheid, y bueno, un partido liderado por el conocido Nelson Mandela, y bueno, desde luego la participación cubana en la Guerra de Angola tuvo mucho que ver con todo esto, así que vamos a hablar un poco.
Bueno, pues sí, el 8 de enero se cumplían los 100 años del Congreso Nacional Africano, que es uno de los grandes partidos, o el partido principal de la resistencia contra el apartheid, el partido que dirige Nelson Mandela desde la cárcel. Nelson Mandela, que hay que recordar que desde la cárcel apostaba por todo tipo de vías contra el apartheid, incluida la lucha armada. Digo porque hay algunos que se olvidan de a la hora de encumbrar a Mandela como una especie de santo sin armas, Nelson Mandela, en las circunstancias de aquel régimen absolutamente fascista, apostaba por la lucha armada en los momentos en que fuera necesario. De hecho, él apostaba por la creación de Lanza de la Nación, una organización guerrillera que se basaba en parte, en las propias enseñanzas y tácticas del Che Guevara, de la Revolución Cubana, etcétera. Hay que recordar que Nelson Mandela, cuando sale de la cárcel el 11 de febrero de 1990, una de las cosas que declara es que de los primeros lugares que tiene que visitar es Cuba. Tiene que visitar a Fidel, su gran amigo, y de hecho visita Cuba en julio de 1991. Decimos todo esto no solo por relacionar la solidaridad de Cuba con la lucha del Congreso Nacional Africano, sino para hablar del papel de Cuba en el fin del apartheid. No solamente a través del apoyo que brinda al CNA, al Congreso Nacional Africano, durante muchos años, su solidaridad activa, sino por la intervención, la participación de las tropas cubanas en la guerra de Angola, en las cuales hay un hecho muy significativo, un acontecimiento histórico, que es la victoria de Cuito Canavale, ¿no? Es una batalla en la que el gobierno o las tropas de Angola vencen, con la ayuda de las tropas cubanas, a los gobiernos de Pretoria, es decir, el gobierno racista de Sudáfrica, apoyado por Washington, ¿no? Y a la guerrilla, llamémosle así, de la UNITA, la guerrilla de derechas, que a su vez era financiada por Sudáfrica. Curiosamente, una guerrilla de negros apoyada por los racistas blancos. Bueno, pues en aquel acontecimiento que supuso el viraje definitivo hacia el fin del apartheid, en aquel acontecimiento, en aquella victoria, las tropas cubanas tuvieron una participación fundamental, ¿no? Y así se interpreta y se celebra hoy en día en Cuba, ¿no, Lázaro?
Sí, indudablemente, eso es una victoria, un acontecimiento histórico que lo celebramos, el pueblo cubano de Cuba lo celebra como propio. Y es que la participación internacionalista de Cuba, del pueblo cubano, en África está labrada con el sudor y la sangre de decenas de miles de compatriotas. Desde los primeros momentos, esto fue una alusión, de los primeros años, solidaridad internacionalista en varios campos, pero especialmente en el campo militar, la colaboración militar fue decisiva para la independencia del la completa, salvaguardar la completa independencia del pueblo angolano y también propiciar el desmantelamiento del régimen racista, ese oprobioso régimen, por cierto, apoyado por las potencias occidentales,
Israel, Estados Unidos,
ese, los que hablan de derechos humanos, uh-huh, y los que atacan a Cuba utilizando sesgadamente y de forma muy parcializada el tema de los derechos humanos, muy politizado el tema de los derechos humanos, que realmente cuando uno ve la historia y lee la historia y hechos, de verdad que uno tiene que decir que no tiene absolutamente ninguna autoridad moral ninguno de los regímenes del capitalismo occidental, tanto Estados Unidos como en Europa, para atacar a Cuba. Pues sí, el Congreso Nacional Africano en su centenario tuvo un invitado especial, y es el histórico dirigente de la Revolución Cubana, Jorge Risquet Valdés, que fue, bueno, un especialista, un veterano, uh-huh, de la solidaridad de Cuba con África. Hay que recordar que Jorge Risquet Valdés, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue dirigente de la columna 2 del Che en el Congo Brazzaville. O sea, conoce el tema de África y de las luchas por la independencia y soberanía, pues muy bien. Pues bueno, hay que señalar que Cuba apoyó desde los primeros momentos las luchas de los pueblos africanos por su independencia, por su soberanía. Y en el caso de Sudáfrica, lo dice, no es que lo digamos nosotros, vamos en palabras de ese líder extraordinario, Nelson Mandela, estando en Cuba, refleja Risquet, o recuerda Risquet, que en un acto público declaró que la contribución de los internacionalistas cubanos a la independencia, libertad y justicia en África no tiene paralelo por su naturaleza de principio y desinterés. Eso lo dijo Nelson Mandela en un acto público y agregó, en forma de pregunta, ¿qué otro país puede mostrar una historia mayor de desinterés que la que Cuba ha demostrado en sus relaciones con África? En la epopeya cubana en África participaron más de 380.000 cubanos, soldados y oficiales, y 2.077 entregaron su vida por la libertad a los pueblos hermanos de ese continente. Eso es todos los líderes africanos reconocen esto. Y reconocen también, empezando por Nelson Mandela, que la victoria de las tropas cubanas combinada con las tropas angolanas sobre los racistas sudafricanos en la batalla de Cuito con Anavale fue decisiva para el desmantelamiento del régimen oprobioso de la apartheid. Eso, por supuesto, no sale por ningún sitio, tenemos que decirlo nosotros. Y lo dice, y recogemos la opinión y el agradecimiento de este extraordinario líder, Nelson Mandela, cuando habla que Cuito Cuanavale marcó el viraje en la lucha por librar al continente y a nuestro país del azote de la apartheid. Esa batalla y la lucha contra la más oprobiosa forma de exclusión social marcaron a Cuba, pero también a los pueblos del continente africano, y con la derrota de la apartheid ganó la humanidad. Pues bueno, esto es una contribución que enorgullece sanamente al pueblo cubano, porque se libró ahí una de esas batallas que quedarán en la historia por la verdadera justicia, por la verdadera independencia de un pueblo y por el reconocimiento de que es posible, o sea, la constatación de que es posible vencer, aún en inferioridad de condiciones, a un enemigo muchas veces poderoso, y que tener que las tropas racistas sudafricana tenían armamento nuclear, suministrado por quién, por Israel. Y lo ha reflejado el compañero Fidel en algunas reflexiones, que el Cuba estuvo dos veces, y el pueblo cubano en dos ocasiones, muy cerca de sufrir un ataque nuclear, y por tanto, en el caso de la crisis de los misiles en octubre de 62, nunca el mundo estuvo más cerca de una hecatombe nuclear. Hubiese sido catastrófico para toda la especie humana, y en este caso, en la lucha por la independencia del pueblo angolano, y también el desmantelamiento de este oprobioso régimen, pues teniendo en cuenta que esos racistas tenían el armamento nuclear, pues tienen una idea de a lo que se enfrentó las tropas internacionalistas cubanas y el pueblo cubano. Es decir, que y esto viene también a colación con todo lo que están creando, toda esta situación tensa que está creando el imperialismo alrededor de Irán con su legítimo plan de desarrollo nuclear con fines pacíficos. Pues bien, la victoria de sobre las tropas racistas sudafricanas, pues determinó la liberación de pueblo sudafricano y una nueva etapa, una nueva vida difícil. Hay que tener en cuenta lo que ha dejado el colonialismo, lo que dejó ese régimen de segregación tan tremendo, y ahí está con sus dirigentes tratando de buscar la unidad y sobre todo de corregir las desigualdades sociales que hay. Desgraciadamente todavía faltará mucho para que haya paz, justicia, una verdadera justicia y sobre todo un desarrollo equitativo para todos los ciudadanos. Pero ha sido extraordinariamente importante y hay que recordarlo.
Bueno, pues yo para acabar, si os parece, mencionar una cosa que a mí me pareció importante en uno de los textos que hemos recibido sobre este asunto. Jorge Risquet, esta persona, bueno, este dirigente de la Revolución Cubana tan relacionado con la lucha cubana en África, recuerda cuando le entregó a Mandela un libro de poemas en inglés de Antonio Guerrero, uno de los cinco cubanos presos políticos en las cárceles de Estados Unidos. Y dice que Nelson Mandela se quedó así leyendo un poco el libro en silencio y al de un rato dijo: "Saldrán de Robben Island". Y hay que recordar que Robben Island es la prisión donde él pasó tantísimos años,
estuvo confinado ahí, sí,
encarcelado por el régimen del apartheid.
Bueno, un segundito, recordar también, no podemos olvidar que con ello también, pues esta actuación de la internacionalista de las tropas cubanas posibilitó la independencia de Namibia. Ese es otro hecho histórico que tenemos que recordarlo.
Cuando risueño se levanta el día, se agrava con las horas mi tormento, y crece de continuo el sentimiento cuando cae la noche oscura y fría. Lejos de la quietud y la alegría, descanso busco, pero no lo siento, porque si es que reposo algún momento, es cuando me desmaya la agonía. Vuelve otra vez el día congojoso y me encuentra de modo que me deja despierto sin alivio ni consuelo. Tú, Roselia, procura mi reposo, no renueves la causa de mi queja, haz que me mude de semblante el cielo. Bueno, pues con este soneto he comenzado el momento poético de hoy. Estoy leyendo textos de uno de los grandes iniciadores de la poesía cubana, uno de esos poetas que está inscrito en la historia de la literatura cubana con letras de honor. Estoy hablando de Manuel Justo de Rubalcaba, un poeta que nació en el siglo XVIII, en 1769, junto con Manuel de Sequeira y Arango, ese otro gran poeta cubano, que eran, bueno, dos grandes amigos poetas, militares de carrera los dos, pues de alguna manera inauguran un poco lo que es la poesía cubana un poco por separado, porque bueno, anterior a esto pues ya tenemos ese otro gran poema cubano épico Espejo de Paciencia, un texto anterior de 1728, pero bueno, realmente con Manuel Justo de Rubalcaba es que se inicia de alguna manera la andadura poética cubana. Incluso fue un gran sonetista, por eso he traído sonetos, y uno de sus sonetos que voy a leer a continuación se considera como el primer gran soneto cubano. Bueno, de Manuel Justo de Rubalcaba, pues decir bueno, que también, además de la poesía, también se interesó por la pintura y la escultura. José Lezama Lima hablaba de él diciendo que era el pintor de los verdes y los lilas. Estuvo como militar estacionado en Santo Domingo y también en Puerto Rico. Pasó a este segundo país en 1793 para regresar a Cuba en 1796. Y bueno, pues aquí desarrolló su carrera literaria, escribiendo pues en revistas y periódicos como El Noticioso, y nos dejó dos de los grandes poemas de la literatura cubana, La Silva Cubana, muy conocida, y también un largo poema llamado La Muerte de Judas, entre, bueno, pues mucha más poesía. Voy a leer otros sonetos de Manuel Justo de Rubalcaba, en este caso sus sonetos morales. Este primer soneto que voy a leer es ese soneto que se considera el primer gran soneto cubano, se llama Anise bordando un ramillete, y dice así: no es la necesidad tan solamente inventora suprema de las cosas, cuando de entre tus manos primorosas nace una primavera floreciente, la seda en sus colores diferente toma diversas formas caprichosas, que aprendiendo en tus dedos a ser rosas viven sin marchitarse eternamente. Me parece que al verte colocada cerca del bastidor dándole vida, sale flor a mirarte avergonzada, llega, ve tu labor mejor tejida que la suya de abril, queda enojada y sin más esperar vase corrida. Bueno, ahora voy a leer un soneto que le tengo mucho cariño porque mi abuelo me lo recitaba. Prácticamente nací escuchando este texto. Prácticamente me resuena en la cabeza, casi de memoria. Soñé de la fortuna. Soñé que la fortuna en lo eminente del más suntuoso trono me ofrecía el imperio del orbe y que ceñía con diadema inmortal mi augusta frente. Soñé que del ocaso hasta el oriente mi formidable nombre discurría y que del cetetrión al mediodía mi poder se adoraba humildemente. De triunfante despojo revestido soñé que de mi carro rubicundo tiraba a César con Pompeyo uncidos. Despertóme el estruendo furibundo, solté la risa y dije en mis sentidos: así posan las glorias de este mundo. Bueno, voy a leer otro texto que se llama La vanidad de los héroes mundanos, y ya con este voy a finalizar. Dice: vano Lelio, que ignoras el camino de la inmortalidad, mira primero de este funesto mármol el letrero, leerás el desengaño más divino. ¿A dónde vas, te dice, oh peregrino, con tal altivo y torpe desafuero? No pases adelante si el sendero pretendes encontrar de un buen destino. Puerta soy, aunque triste, de la gloria, subterráneo camino de la vida, no me apartes jamás de tu memoria, deja a un lado la senda fomentida, pues es nada la fama de la historia para una eternidad que te convida.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Ajá, Real 70, Flaco hizo la música. Esta canción va dedicada especialmente a Michel Mirabal y a sus banderas. Y a todos los jóvenes cubanos que respetan su trapo heroico. A mis hermanos transparentes. Yo.
sencilla y bella como flor que aroma el campo. La luz que jamás se apaga, más sagrada que los santos. Mantenerla en lo alto costó el llanto de quienes la amaron y la vida a quienes pisotearla intentaron. Más bella que la que estrella, huella de una lucha cruel donde se peleaba por los colores de su piel. Nunca el mantel del oportunista mercenario. Historia de amor y patria como el loco del canario. La brisa te mueve lentamente, mi mente divaga y en mi llaga se clava la frase jamás que esclava de nada ni nadie, porque nadie se imagina, nena, que antes de traicionarte prefiero cortarme las venas. Amarrada con alambre por la muerte, lágrimas de sangre descendiendo por su vientre. Quiero verte libre, pero libre para siempre. Ajá. Y que el cielo te abrace lindo y que nunca te suelte. Como la música, única tu presencia, mezcla de amor, honor, valor, sudor e inocencia. La esencia de lo que para mí es belleza inmensa. Tus dos canas aún son muestra de pureza. Princesa, sufrida, engañada, utilizada, alzada por quien no sentía nada. Esposada como el joven sin carné, ilógico procedimiento. Cada vez que la vi usted sepa que la fe cerca siento. Dama que despertó presa una mañana y vi una Canadá sin nieve porque alguien le dio la gana. Yo solo deseo que sigas así de hermosa, mi rosa de tres colores, mi diosa inmortal, mi prosa.
Y abrázame muy fuerte, amor, quédate aquí a mi lado.
Quédate, quédate
y tápame, que la sociedad me da frío.
No sé si tú me entiendes.
Hoy quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
Todo.
Porque solo tú has logrado llenar este vacío.
Escucha.
Y es que como tú no hay dos.
Te regalo mi voz, tú mi Dios. Estaremos unidos los dos.
Y es que
dos.
Como tú no hay dos. Oh, 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 oh.
Vamos. Ya. Ondulante. En mi vida vital importante, elegante, alta, impresionante, desafiante, amante al viento. Grande como José Martí, como Quintín, Bandera y todo Mambí. Hoy estoy aquí como un fiel admirador que no se halla sin agradecer a quien te levantó en los campos de batalla y prefirió morir en aquella disputa antes que vivir vendiéndote como una puta. Madre, eres tan gloriosa que los dioses quisieran estar en tu lugar sin cambiar de pose, así que deja que te toque y te sienta libre, mi amada. Porque hasta en mi hombro izquierdo vives encadenada. En cada rincón de este sitio u otro estarás presente. Todo el respeto del mundo hacia ti aún no es suficiente. Habrá quien te odie y quien escupirte intente, pero ese va a empezar a sonreír sin dientes. Cubano contra cubano, hermano, toma mi mano en vano. Nos pisoteamos, nos traicionamos y odiamos. En nombre de tu bandera arranca el rencor de tu alma y regala una flor cada vez que debas usar un arma.
Y abrázame muy fuerte, amor, quédate aquí a mi lado.
Quédate, quédate
y tápame, que la sociedad me da frío.
Yo no sé si tú me entiendes.
Hoy quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
Todo.
Porque solo tú has logrado llenar este vacío. Y es que como tú no hay dos.
Te regalo mi voz, tú mi Dios. Estaremos unidos los dos.
Y es que como tú no hay dos. Oh, 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 oh.
Escucha. No me dolería defenderte con un fusil si fuese necesario, aunque le tenga que arrancar la vida.
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que en las elecciones primarias del Partido Republicano, los candidatos en su visita a la Florida han participado en un debate televisivo donde, bueno, han hablado del tema cubano, han hablado de lo que prometen, ¿no? La actitud que prometen tener con respecto a Cuba, y parece ser que no es muy buena la que piensan tener.
Pues no, desde luego hay que decir que es para echarse a temblar o echar a correr, porque a cada cual más indecente, más imperialista, más intervencionista, más partidario de la línea dura, llamémosle así. Esto que, no sé, si ocurriera en relación a otro país, si ocurriera con actores políticos de otro país, si la víctima en este caso no fuera Cuba, fuera, imaginémonos, un país de la Unión Europea, incluso los propios Estados Unidos, con unas declaraciones, imaginémonos, del presidente de un país árabe, o del presidente de Irán, o de un presidente latinoamericano, pues no sé, yo creo que estaríamos ya al borde de una guerra, ¿no? Porque, por ejemplo, Mitt Romney, que se supone que es uno de los candidatos aventajados en las encuestas y en la, y bueno.
Bueno, él es favorito. El favorito parece inevitable, pero bueno, ha resurgido este ultraderechista Newt Gingrich. Que bueno, sin desperdicio, no tiene desperdicio lo que vomitaron allí.
Bueno, pues Romney decía, en primer lugar, uno debe agradecerle a los cielos si Fidel Castro es llevado de vuelta a su creador. Esto fue lo más fino, porque Gingrich, como tú decías, el ala más ultraconservadora del Partido Republicano, el candidato de la ultraderecha, decía, yo no creo que Castro se vaya a reunir con su creador, yo creo que va a ir al otro lugar. Y dice, yo creo que Estados Unidos no debería quedarse de brazos cruzados esperando que eso suceda, porque la política nuestra debe ser la de buscar agresivamente derrocar al régimen. Y lo que hay que hacer es todo lo que podemos hacer para respaldar a esos cubanos que quieren la libertad. Yo trataría de implementar una política mucho más agresiva, conectando a los elementos más jóvenes del régimen para decirles que no tiene un futuro como dictadura, porque una presidencia de Gingrich no tolerará 4 años más de esta dictadura. Y bueno, luego dice que bueno, pues que apoyaría todo tipo de medidas, de operaciones encubiertas, especiales, hacer uso de todos los activos disponibles en Estados Unidos. Es decir, se destapó con haciendo una especie de apología de la política de Ronald Reagan en América Latina y frente a la Unión Soviética en los años 80, ¿no?
No, y se remontó incluso a los años 60, al mismo triunfo de la revolución, el 1 de enero de 59. Están trasnochados. Desde luego que no aprenden de la historia y son tan obtusos y tan ignorantes que creen que estamos viviendo en otra etapa, en otra época. Desconocen o pretenden desconocer la capacidad del pueblo cubano, el heroísmo del pueblo cubano, la libertad del pueblo cubano para defender su soberanía, para defender su independencia, para defender la revolución y el socialismo. Desconocen todo esto y fracasan una y otra vez, como ha fracasado la política criminal de bloqueo, de agresiones de todo tipo. Han empleado todo. El imperialismo norteamericano en las distintas administraciones desde el 1 de enero de 59 han aplicado todo lo aplicable, incluso violando el derecho internacional, violando todo. Ahora recientemente, por ejemplo, y un poco a colación de esto, Cuba ha denunciado a Estados Unidos por agresión radioeléctrica en Ginebra. Es decir, que ese es otro de las tantas vertientes de esta agresión de una gran potencia como Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Se ha resistido y se ha vencido. No han podido ni Ronald Reagan, ni los Bush, nadie, absolutamente nadie ha podido con el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque tienen, igual que aquí en Europa, creen que la revolución cubana es Fidel y Raúl. Ese es uno de los, bueno, de las pruebas más claras de la indecencia y la indigencia de todos estos politiqueros que van a la Florida, ¿a qué? A cuál de ellos más agresivo, para rapiñar, exprimir el voto ultraconservador, reaccionario, ultraderechista de esa comunidad de muy lejano origen cubano, retrógrada, que está anidada allí, amamantada por ellos mismos, por el mismo imperio. Es lo que están buscando, el voto. Y en esa lucha, lógicamente, nosotros, el pueblo cubano, no estará de espalda, estará preparado, como siempre, y haciendo, sin perder el sueño, pero bien preparado para enfrentar al imperio en cualquier terreno que quiera actuar contra el pueblo cubano. No tienen nada que hacer, están derrotados de antemano, y Cuba seguirá en su camino firme en la construcción del socialismo y la defensa de la revolución.
Vamos a finalizar. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecerles, como siempre, la atención prestada. Garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente, seguramente hablando sobre estos y otros temas. Agradecer también a los que están detrás de las cámaras. Agradecer a Juan José Rodríguez, Dani Cubilledo, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Ollana Pascual, Salvador González, Arcadi González, etcétera, etcétera, a todos los amigos. Buenas noches.